Felipe David Benítez, buenos días, concejal de Hacienda y Economía de la Orotava.
Muy buenos días, Diego, un placer estar con ustedes. Bueno, es verdad que hacía algún tiempo, yo no sé si un año.
Yo te tengo fichado en el...
Probablemente
sí. Septiembre del 23 fue la última vez que viniste aquí.
Es que estaba demasiado en cocina, sacando platos y no podía venir. Perdona el símil, ¿no? Pero a veces es verdad que, bueno, que esta concejalía lo que tiene es que es mucho de despacho, la verdad, de estar en los fogones del ayuntamiento.
Muy necesaria, pero muy desagradecida.
Sí, y al final pues tienes que trabajar para que tus compañeros saquen plato, valga la comparativa, ¿no?
Es fundamental. Bueno, y a pesar de seguir siendo una persona joven, Felipe David ha estado vinculado a casi todas las áreas de la municipalidad, urbanismo, has tenido comercio hasta hace poco, que se lo declinaste porque ya bastante tenía con las perritas. ¿Qué te parece este área?
Bueno, hicimos un cambio en realidad. O sea, me quedé con parques y jardines.
Bueno, pero los parques y jardines en el ayuntamiento de Orotava están controlados. Y además, está mal que yo lo diga, porque yo debo criticar siempre a los que están en el gobierno, pero yo le criticaría otras cosas. Los parques y los jardines de la Orotava están bien.
Sí, sí, sí.
No
sí,
sé
sí,
si
sí,
el contrato está ajustado, pero sí, está, desde luego el efecto que produce en la ciudad es aceptable, tirando
sí,
a bueno.
Sí, además lo valora, bueno, todas las personas que nos visitan. Lo valoran, o sea, nos lo dicen, pero es que además desde otros ayuntamientos, bueno, sin ir más lejos, este mismo lunes, desde otro ayuntamiento nos decían, oye, yo quiero esto, ¿cómo lo hacen?
¿Será el del puerto?
Cuéntanos. Bueno, es próximo, hasta ahí puedo leer, es próximo. Dice, yo quiero esto, ¿cómo lo hacen ustedes? Danos información, o sea, yo creo que esa es el mejor de los síntomas, ¿no?
No hace mucho tiempo, con micrófono abierto, yo le recomendé al alcalde del Puerto de la Cruz que os pidiera el pliego de condiciones que tenéis con vuestro contrato de servicio de mantenimiento y de los parques y jardines, porque no sé si era caro o barato, pero el efecto es bueno.
Sí, 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 sí.
Se lo dije porque están con el problema de los parques.
Bueno,
y los jardines
de hecho,
en el puerto.
Te doy como dato. Nosotros realmente, si vas a los presupuestos, y que ya que hoy vamos a hablar de presupuestos,
vamos a hablar.
En esta área precisamente de parques y jardines, nuestro presupuesto es inferior al de otros municipios, por ejemplo, al del puerto. Y bueno, hasta ahí voy a leer, ¿no? O sea, creo que sinceramente se hace una buena gestión de ese presupuesto, los pliegos están muy bien atados. Tenemos un equipo técnico también muy comprometido, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la empresa, y eso es vital también. Eso es fundamental. Y
que
luego
haya buena
tenemos
conexión, que haya buen ambiente de trabajo.
Tenemos unos trabajadores también, unos jardineros que son profesionales, que hacen un trabajo excelente, y desde luego ese conjunto hace que sea un equipo y que se vea. Y como dices tú, que salta a la vista nada más llegar a la Orotava, se nota que estamos en la Orotava.
¿El ayuntamiento de Orotava tiene un vivero propio?
Sí, efectivamente. Sí, ¿no? Ahí está, justamente acabas de dar uno de los grandes secretos que se lo decía yo al compañero que me preguntaba.
Yo, por
desgracia,
por suerte, conozco bien el ayuntamiento.
Le decía, ahí está uno de los secretos, es clave. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cuando tú vas a comprar a vivero comercial, en primer lugar, o sea, la planta obviamente es a precio de mercado, con lo cual que la vas a pagar más cara. Además, luego, esa planta está muy mimada y luego cuando tú la pones en vía pública, en vías donde pasa muchísimo tráfico, donde están sujetas a las inclemencias del tiempo, a muchas horas de sol, altas temperaturas, la planta dura muy poco tiempo. Además de eso, los viveros comerciales, pues claro, hacen sus plantas en función de las temporadas. Por ejemplo, ahora están todos dedicados a Flor de Pascua. Con esto del viento, por ejemplo, ahora nosotros necesitamos reponer planta. Si vamos a vivero comercial, solo vamos a encontrar flores de Pascua. Mientras tanto, en nuestro vivero municipal estamos reproduciendo todo el año todas las plantas que hay en los jardines municipales. Tú date cuenta, Diego, que cada año se reproducen más de 15.000 plantas en el vivero municipal. O sea, estamos continuamente generando, porque al final la planta también es un ser vivo, tiene su ciclo, y al final llega un momento que envejece y muere o deja de aportar para lo que son las plantas, que al final es belleza.
Y en ese vivero también hacéis compost, ¿no?
Sí, también.
Porque esa planta que retiráis ya en mal estado... Pues,
efectivamente, con lo cual que se completa
circular.
El ciclo. Economía circular, efectivamente, se completa el ciclo. Y tenemos una asignatura pendiente, Diego, que es de la que vamos a tratar de mejorar el próximo año, que es trabajar con los escolares en el vivero. Porque creemos que el vivero puede tener también una función educativa y formativa para los pequeños y vamos a intentar que el próximo año el vivero pueda tener visitas de escolares.
No íbamos a hablar de parques y jardines, mira cómo me he empezado. Esto es lo que tiene venir a la
radio. Es que es un mundo también, ¿eh? Si entramos tremendo. Ahí, hay un mundo ahí dentro.
Pero bueno, es verdad que le quitaron comercio y le dieron parques y jardines.
Pero bueno, un día hablamos de eso nada más.
Sí, sí, sí. Y además, puede ser el día que tú prefieras, porque tiene muchas cosas que contar, sí, y sí, yo creo que es muy interesante que la ciudadanía lo sepa. Pero vamos a hablar de perritas. Y antes de empezar por en qué os la vais a gastar, vamos a empezar cómo ingresáis, porque muchas veces la gente piensa que los impuestos municipales son la fuente de que nutren los presupuestos. Y, entre otras cosas, el ayuntamiento controla poco esa cantidad de ingresos. Pero a pesar de eso, este año habéis hecho unas bonificaciones para que la aportación municipal de impuestos municipales sea menor que el año pasado, ¿no?
Bueno, efectivamente, cuando... A ver, yo siempre comparo los ayuntamientos con la economía doméstica, ¿no? Con la economía de cualquier familia. Cuando tú vas a disponer, a hacer un gasto, tú tienes que ver primero cuáles son tus ingresos, ¿no? Entonces, en el caso del ayuntamiento es lo primero que hacemos. Allá en el verano aproximadamente es cuando empezamos a hablar de todo esto. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queremos subir los impuestos y tasas municipales? ¿Sí o no? Obviamente...
Es siempre desagradecido.
Es siempre desagradecido y es complicada la respuesta, pero casi siempre la respuesta, o en el 99,9% de las veces, es no, ¿no? No vamos a subir.
No hay ningún partido político que quiera subir impuestos, ¿no?
No, de hecho, ninguno.
Algunos se ha visto obligado, pero
otra cosa que te vas obligado, pero ningún partido quiere subir los impuestos. Entonces, una vez tenemos claro que no subimos los impuestos y tasas municipales, de hecho, hemos anunciado que no lo vamos a hacer el próximo año, que vamos a mantener congelados los impuestos y tasas que ya se sitúan por debajo de la media de España, de Canarias y de la provincia. Eso no lo decimos nosotros, no lo dice el grupo de gobierno, lo dice la auditoría del Fondo Canario, es decir, que encarga el gobierno de Canarias para auditar todos los ayuntamientos de Canarias, y en este caso esos datos salen de ahí y del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de España. Son datos totalmente transparentes que están ahí para poder ser consultados. Y en este caso, es verdad que a lo mejor hace 20 años atrás los impuestos en la Orotava eran muchos más caros que en otros municipios, pero actualmente están por debajo de la media de los municipios de igual población, como acabo de comentar.
¿Incluso el agua?
Todo, todo. Todos los impuestos están
agua,
por
basura.
Debajo. Todos están por debajo de la media. Hay una cuestión que hay que tener clara. En los últimos 10 años se ha hecho un trabajo importantísimo en coordinación con todas las fuerzas políticas, donde hemos conseguido este objetivo y donde además hemos conseguido ahorrar a las familias cantidades importantes. Por ejemplo, hemos hecho un análisis sacando de forma aleatoria recibos de diferentes zonas del municipio, por ejemplo, de la contribución, es decir, del IBI, y hay casos donde nos hemos llevado sorpresas, donde se paga hasta 300 euros menos que hace 10 años. Oye, 300 euros en el bolsillo de las familias de la Orotava.
De hoy, que los 300 euros de hace 10 años eran otros 300 euros.
Bueno, pero aún así hoy...
En valor absoluto ya es dinero.
Ya es dinero. Es verdad que hace 10 años 300 euros era mucho más, pero es verdad que hoy es dinero. Y hemos hecho esa comparativa y es dinero esos 300 euros. Además de, como tú bien decías, pues casi 100 bonificaciones que tenemos en los diferentes impuestos, pensando además en todos los sectores de la población. Desde fomentar la sostenibilidad y el medio ambiente a través de la instalación de placas solares, donde hemos conseguido que 1.300 hogares se acojan a esta bonificación, que es una cantidad muy importante, que es del 40% en el IBI durante 20 años. Hay municipios, por ejemplo, en el área metropolitana, donde tienen 5 o 10 años, nosotros tenemos 20 años esta bonificación, y donde también lo hemos acompañado con llevar hasta el máximo la bonificación en el impuesto de construcciones para instalar esas placas, que es el 95%. Para que los que nos estén escuchando, que alguno dirá, eso de una bonificación, un descuento. Como la gente lo entiende, un descuento en el impuesto. Y por otra parte también, en el tema de los vehículos, en la sostenibilidad, pues el 75% para los vehículos híbridos y para los vehículos eléctricos. También hemos pensado en las familias más vulnerables, que no pueden renovar su coche, que también son muchas. Y para las familias que tengan un coche de 25 años, simplemente no pagan. No pagan lo que comúnmente conocemos como el rodaje. Y si tienen varios coches, pagan el 50%. Y en el caso de los vehículos históricos, que también son joyas y hay que cuidar nuestro patrimonio histórico, tampoco pagan. Se les bonifica, o sea, se les descuenta el 100%. También hemos pensado dentro del patrimonio el 90% del impuesto de construcciones para la rehabilitación, obras de mejora en las casas del conjunto histórico.
Interna y externa, es decir, rehabilitaciones de fachada y de interior.
Que además, a través de la Concejalía de Patrimonio, hemos ayudado, hemos gestionado más de 500.000 euros en ayudas, en subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife para la mejora del conjunto histórico. Y nosotros hemos hecho nuestra parte, y que es el bonificar con el 90% del impuesto esas obras. Luego, como decía, los colectivos más vulnerables, pues los pensionistas, que pagan el 50% de la basura. Las personas con discapacidad, que pagan un 30% la tasa del agua, la tasa de la basura. También a las familias numerosas, también, que pagan el 30% de los impuestos y tasas. Pagan un 30% menos, perdón.
Te lo iba a preguntar a mí.
Un 30% menos, tienen una bonificación. Un descuento del 30% en los impuestos y tasas municipales. Es decir, al final hay medidas también para todos los sectores de la población, y con todo ese paquete hemos conseguido, y ahí están los datos técnicos que lo demuestran, que los vecinos se ahorren este año más de 1.000.000 euros, 1.100.000 euros, y el próximo año, 2025, seguirán ahorrándose ese 1.125.000 euros en impuestos y tasas municipales, ¿no? Aparte de lo que ya habíamos comentado anteriormente, que es esa congelación generalizada para todo el mundo y esa bajada que hemos conseguido en la última década, en algunos casos también para el sector comercial. Hemos bajado la basura para los pequeños comercios, hemos también cogido datos, hemos cogido un recibo de varios comercios de forma aleatoria, y también se han ahorrado entre 300 y 400 euros en la tasa de basura. Y creo que estamos consiguiendo cosas interesantes. Estamos consiguiendo, pues, desde que tengamos una reducción en el paro de forma espectacular en el municipio, donde se situamos ahora mismo en cifras históricas en cuestiones de empleo, o por ejemplo una cifra que también nos ha llamado mucho la atención y que la tenemos muy fresquita, que es que casi 600 empresas han facturado más de 1.000.000 euros en el municipio. O sea, eso demuestra que la Orotava sigue siendo un motor económico en el norte de Tenerife.
¿Eso significa, yo me perdí hace tiempo ya que no estoy metido en el mundo empresarial, eso significa que pagan impuestos a actividades económicas en el ayuntamiento por encima de 1.000.000 euros, se sigue pagando?
Efectivamente. De ahí, de
no,
hecho,
no, eso no ha cambiado.
De ahí, de hecho, obtenemos el dato. Efectivamente. De ahí, de hecho, obtenemos el dato, ¿no? Que efectivamente, cuando las empresas superan el 1.000.000 euros, el ayuntamiento ingresa el impuesto de actividades económicas de esas empresas. Fíjate, Diego, si el incremento es espectacular, que en el presupuesto pasamos de tener 100.000 euros en este impuesto a tener 500.000. O sea, pero la parte positiva de esto no es que el ayuntamiento ingrese 400.000 euros más. No, la parte positiva es que hay 600 empresas, es decir, 600 millones de euros que
se mueven en el ayuntamiento.
Se supone que es superior al 1.000.000 euros la facturación, que se están moviendo en el municipio. O sea, nos parece un dato espectacular.
Y el tejido empresarial
con lo cual
coge solidez.
Estamos convencidos, y además así lo decía también nuestro alcalde en una rueda de prensa que dimos juntos el pasado lunes, que estas medidas económicas que hemos puesto en marcha están teniendo su efecto directo en la economía del municipio. Lo estamos viendo en el paro y lo estamos viendo en las empresas. Y eso es importantísimo. Al final, nosotros tenemos que buscar el equilibrio perfecto entre lo que ingresamos y lo que gastamos, y de qué forma lo gastamos. Y creo que ese equilibrio ahora mismo lo tenemos conseguido. Ahora, lo difícil, mantenerlo.
No, y hay una cosa que a mí me llama, y yo aplaudo además, porque creo que esa es la manera de hacer política. Es mucho mejor bonificar y eliminar presión fiscal que después recoger dinero a los ciudadanos para devolvérselos en ayuda. Si la mejor ayuda es dejarle el dinero en su bolsillo y que lo gaste en empresas solventes donde el empleo sea de calidad, y por ahí vamos mejor.
Estoy 200% de acuerdo. Fíjate, te voy a poner un claro ejemplo. Por ejemplo, la tasa de basura a los comercios. Nosotros pudimos haber dado una subvención. Pero ¿cuál es el problema de las subvenciones? Primero, que degravan, con lo cual que van a tener que pagar impuestos por esa subvención. En segundo lugar, que van a tener que pagar una gestoría también
para solicitarla.
Algunos de ellos pues al final no la presentan bien, no la presentan en plazo, es un quebradero de cabezas para ellos. ¿Qué es mejor? Medidas fiscales directamente, pagar menos y ya está. Al final es la misma forma de ayudarle, es un camino mucho más directo, tiene un impacto más directo, además más homogéneo.
Yo creo que
llegas
sí, más
a todos
y más
llegas,
justo.
Llegas a todos más justo, más equitativo. Es decir, creemos que es mejor ir por la vía fiscal que por la vía de la subvención.
Pues la entrada de perrillas en las entidades locales, en los municipios e incluso en el Cabildo, viene financiada como casi toda por los presupuestos del Estado. Y en agosto es difícil saberlo, pero se hace un presupuesto del presupuesto. Dice,
sí.
Preveo que me va a llegar. Y ahora con esta movida que hay en el Estado de que dicen que el 25, no sé qué, que van
de
a
hecho, nosotros, Diego, solemos ser muy prudentes. De hecho, es verdad que aunque nosotros empezamos a hacer nuestras cábalas y nuestros cálculos en el verano, es verdad que nosotros esperamos a tener datos un poco más reales. Es verdad que eso también nos juega en contra y desde aquí quiero agradecer al equipo técnico del ayuntamiento, porque es verdad que bueno, los he tenido hasta anoche, casi de madrugada, trabajando en acabar los informes pertinentes para poder llevar el lunes el presupuesto al pleno municipal, y les quiero agradecer ese esfuerzo. Pero eso nos garantiza la seguridad y la tranquilidad de que lo que estamos presupuestados se hace de forma prudente. Es decir, siempre nos quedamos un poquito por debajo de las previsiones que el gobierno de España o el gobierno de Canarias nos da. Nosotros hay otra fórmula también con la que hacemos el presupuesto y que hasta la fecha nunca nos ha fallado, que es coger la media de los tres últimos años. Es decir, cogemos los ingresos, la evolución tendencial, cómo han evolucionado los ingresos en los últimos tres años y calculamos una media. Y en base a eso y en base a las previsiones que tenemos, lo hacemos. En este caso es verdad que el gobierno de España siempre es el que más incertidumbres tiene y es el que más quebraderos de cabeza nos da, sobre todo por algo muy importante también, que es que desde julio, que de esto poco se habla, el gobierno de España ha vuelto a aplicar las reglas fiscales a los ayuntamientos. Y además está haciendo diferentes reuniones con los habilitados nacionales, sobre todo con los interventores e interventoras del ayuntamiento, para que eso se lleve a cumplimiento y se fiscalice. Y para que los estén escuchando, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues a nosotros la parte que más nos preocupa es que hasta después de la llegada del COVID, precisamente nuestro alcalde, Francisco Linares, fue uno de los alcaldes que más alzó la voz con este tema, era que se dejara a los ayuntamientos usar el remanente. ¿Y qué es el remanente? Pues al final es el dinero que tú vas ahorrando en toda economía doméstica. Oye, voy a dejar este dinero por si pasa algo y voy teniendo ahí un fondo. Bueno, pues el fondo que tiene el ayuntamiento en los bancos. Es el saldo bancario, digamos, que tiene
dinero
el
que no gasta.
Efectivamente.
O bien porque no tienes
pues
capacidad de gasto,
que deja a los ayuntamientos gastarlo, invertirlo.
En otras cosas diferentes a las que estaba limitada antes del COVID, que estaba limitado a muy poquitas
efectivamente.
Cosas.
Efectivamente, pues... Bueno, con la implantación de las reglas fiscales, el gobierno de España nos vuelve a poner un techo de gasto. Si no podemos gastar, no podemos incrementar el gasto en más de un 2,6 y por lo tanto nos va a limitar el uso de ese remanente. Y esperamos que las grandes fuerzas políticas hagan una reflexión sobre este asunto porque está pagando justo por pecador. Oye, ayuntamientos que hacen una buena gestión de su presupuesto, que hacen un presupuesto prudente, es decir, que no inflan los ingresos para tener un presupuesto mayor como es el nuestro, que por historia siempre ha sido así. Nuestro principal criterio ha sido el de prudencia. Nunca inflamos los ingresos, todo lo contrario, los ponemos por debajo. Y eso nos permite tener un colchón, como se suele decir, un ahorro. Oye, pues ya que nosotros cumplimos y hacemos bien las cosas, déjennos usar aquello que es de todos y no estar secuestrado en los bancos, que es como ha estado hasta antes del COVID. Y es verdad que con la situación generada por el COVID, pues se suspendieron esas reglas fiscales, pero desde julio de este año, con lo cual que van a tener su efecto en el próximo ejercicio, están otra vez en vigor. Y eso sí es verdad que nos va a afectar en el presupuesto del próximo año, ¿no?
Y es verdad, David, que se ha hablado poco. Se venía anunciando que para el 24 iba a haber tal Pascual y Maragall, pero al final yo no lo sabía, que en julio ya se estaban aplicando.
Pues desde julio. Están en vigor.
Pues poco se ha hablado. Poca gente se ha quedado.
Pocos han alzado la voz. Sí. Y yo creo que esto es importantísimo porque, insisto, hay muchos ayuntamientos, no solo es el caso de la Orotava, donde tienen un remanente importante. Y, por ejemplo, cuando llegó el COVID,
menos mal que
salvamos la situación.
Menos mal que estaba remanente.
Tú decías antes, Diego, bueno, que la gente a veces cree que de los principales ingresos que tiene el ayuntamiento es lo que pagan los vecinos, impuestos, la contribución, el rodaje, la basura. No es así. No. O sea, el IJIC, por ejemplo, el Fondo Canario y principalmente el ingreso que tiene el ayuntamiento por el IJIC en el COVID se vio mermado en 5 millones de euros. O sea, pudimos amortiguar
la
previsión
eso bajó a 5
gracias
millones.
Al uso gracias al uso del remanente. Entonces, bueno, ahora lo que vemos es que volvemos a recuperarnos de esa situación, volvemos a tener remanente y lo que pedimos es que se nos siga permitiendo usarlo. Y como bien decía, nosotros no lo vamos a usar porque nunca lo hemos hecho en la Orotava, nosotros no lo vamos a usar para gastos diversos, en fiestas, no, lo vamos a usar para inversiones. Siempre, además, siempre las modificaciones presupuestarias con cargo al remanente no lo hemos hecho para gastos estructurales del presupuesto, es decir, gastos fijos que tú vas a tener. No, siempre lo hemos hecho para inversiones, para mejora de calles, para mejora de parques, de zonas deportivas, de parques infantiles, o sea, para mejorar la calidad de vida del municipio. Y eso es importantísimo.
Venga, pues vamos a dar la cifra global de gastos, de ingresos previstos para el año 2025.
Bueno, de ingresos y gastos.
Tiene que ser la misma, el presupuesto es los ingresos y los gastos.
El presupuesto para 2025 del Ayuntamiento de la Orotava va a ser de 52,6 millones de euros. Estamos ante el presupuesto más alto de la historia.
Y siendo prudentes.
Y siendo prudentes. 52,6 millones de euros. En este caso supone un incremento del 5,38 respecto al año anterior y fundamentalmente lo basamos en el ingreso de otras administraciones, como bien ahora tú preguntabas, porque congelamos los impuestos y tasas, mantenemos todas las bonificaciones que hemos comentado antes y le ahorramos a los vecinos más de 1 millón de euros, como hemos dicho antes. Con lo cual que es un presupuesto que estamos seguros que si se nos deja usar ese remanente va a crecer mucho más y va a superar los 60 millones de euros porque tenemos capacidad para ello, pero fundamentalmente bueno, vamos a aprobar el presupuesto en 52,6 millones de euros y que más o menos a grandes líneas se reparte de la siguiente forma, si me permite,
claro,
Diego,
sí,
hacer la distribución. La característica siempre principal que nosotros usamos a la hora de montar y empezar a llenar cada uno de los huecos del Excel que forma el presupuesto.
Que no son poco.
Las partidas que van destinadas a las personas son las primeras que nosotros llenamos. Eso es lo primero. Y por eso estamos orgullosos que en el área de bienestar social tengamos 8 millones de euros. Sube un 15%. Y es la primera vez en la historia también del municipio que el ayuntamiento destina 1 millón de euros a la promoción de la vivienda. ¿Por qué lo hacemos? Porque, bueno, el debate de la vivienda es un debate que preocupa.
¿Van a ser promotores de vivienda?
Efectivamente. Afecta a los vecinos. ¿Por qué? Porque los precios de la vivienda, los precios del alquiler siguen siendo elevados. Hay que poner más vivienda en el mercado para intentar que el precio baje. Al margen de lo que las administraciones que tienen competencias para ello, Gobierno de España, Gobierno de Canarias, estén haciendo, pero el Cabildo de Tenerife también ha hecho una apuesta.
¿Y el Ayuntamiento puede promover vivienda?
Vamos a hacerlo con una subvención también en coordinación.
Porque el Cabildo sí lo permite la nueva
con
ley.
Con el Cabildo, efectivamente. Lo vamos a hacer conjuntamente con el Cabildo. Pero nosotros nos vamos a sumar. De hecho, somos de los ayuntamientos que estamos a la cabeza.
Pues un millón de euros son 100 viviendas.
El otro día lo vi. El otro día lo vi y tan solo me parece que eran 7 municipios. De la isla de 31 nos habíamos acogido a ser promotores de vivienda conjuntamente con el Cabildo de Tenerife y vamos en este caso a destinar una partida de 1 millón de euros
para el año
2025, que
no
es la primera vez
que aparezcan viviendas en el año 2025, sino se van a empezar a promover suelo, proyecto, licencia.
Efectivamente. Y en este caso
es gacho,
que estamos orgullosos de eso también porque es un problema que tienen nuestros vecinos y nosotros creo que debemos de sumarnos a esa batalla.
¿Será visible en el 26?
Yo creo
quiero decirte que
sí.
Que el 26 tendremos vivienda para alquiler social, imagino que estarán promoviendo, ¿no?
Sí, efectivamente, alquiler social. Lo vamos a ver en 2026 con seguridad. Y en este caso, esa es la gran novedad que el área social va a tener al margen de todas las ayudas. En la Orotava no se deja a nadie tirado, porque todos podemos pasar un mal momento en cualquier año, en cualquier...
El que tenga la vacuna, que la presente.
Efectivamente, o sea, de eso nadie está exento, ¿no? Y en este caso, bueno, pensando en las personas mayores, pensando, somos Ciudad Amiga de la Infancia, también tenemos una cantidad muy importante para eso. Y bueno, en este caso el área social siempre es una prioridad, que viene de la mano de otra área muy importante y que tiene 7 millones de euros, que es el área de la cultura, de la educación, del deporte, de la juventud, del patrimonio. Todo eso tiene 7 millones de euros. Mantenemos un plan de becas, mantenemos todas las escuelas municipales abiertas, donde 4.000 jóvenes cada tarde pues van a hacer una actividad deportiva, van a aprender a pintar, a dibujar, van a aprender un instrumento, van a bailar, o sea, van a aprender sobre fotografía. Es decir, tenemos toda esa oferta cultural cada tarde, con esas subvenciones que también damos a los más de 50 clubes que tiene, clubes deportivos que tiene el municipio, a las asociaciones culturales, a las asociaciones de vecinos, es decir, todo el tejido cultural, pues estamos orgullosos que entre el apartado de bienestar social y todo el apartado cultural, deportivo, educativo, destinemos más de 15 millones de euros. Es decir, nos parece que muy pocos municipios pueden hablar de estas cantidades de nuestro rango de población, y en este caso eso es lo primero que nosotros siempre llenamos cuando vamos a hacer el presupuesto. Luego también importante es mantener la villa abierta, es decir, como dice el alcalde, desde que nuestros vecinos abren el agua hasta que sacan y depositan la basura en el contenedor, las farolas de la calle se encienden, los parques y jardines, como hablábamos al principio, están limpios y cuidados. Es decir, todo eso cuesta... Todos los servicios municipales cuestan 18 millones de euros.
Incluido el cementerio.
Incluido el cementerio, efectivamente. Mantener todos los servicios, e incluso, ahí está incluido...
Esas son las competencias reales del ayuntamiento.
Efectivamente.
Eso hay que atenderlas.
Eso es lo primero.
Y atenderlas
que
bien.
Que tienen que atender los ayuntamientos, y efectivamente lo tienen que hacer bien. Nosotros en este caso hemos guardado 1.800.000 euros para un nuevo modelo de recogida de residuos, es decir, de recogida de basura, porque también ya, creo que ustedes lo han contado en esta casa, ya se escucha ese llamado tasazo de la basura, y bueno, nosotros nos estamos preparando.
Para cuando lo puedan bonificar, porque de momento hagan
bueno,
lo que...
De momento estamos trabajando en el modelo, es decir, para que el vecino pague menos tiene que reciclar más. Punto número uno. Con lo cual, que el ayuntamiento tiene que adaptar su modelo a eso. O sea, tenemos que mejorar el reciclaje. Vamos a sacar a concurso público de nuevo el servicio de recogida de basura para mejorar fundamentalmente el reciclaje. Hay que aumentar el número de contenedores, hay que cambiar frecuencias, hay que cambiar tipos de vehículos, tipos de contenedores. Probablemente tenemos que ir hacia el tipo de contenedor ese que existe en muchos países de la Unión Europea, donde el ciudadano tiene una tarjetita para que pueda luego pagar en función y bonificarse. Hombre, eso no va a llegar el próximo año, obviamente. Va a llegar dentro de unos años. Pero ya
todo el municipio va a ser muy complicado.
Ya nos vamos a comenzar a preparar para eso con 1.800.000 euros.
Y concienciar a las nuevas generaciones de que tan difícil no es reciclar.
Efectivamente. Porque
eso lo decía otro día. Digo, es que las casas son pequeñas, se pueden tener contenedores de no sé cuánto. De los pequeños.
Diminuto. Es verdad que al final te obliga a que tienes que sacarlos diariamente.
Claro.
Pero
es una pequeña molestia.
Es cuestión de hábitos.
No todos los días se saca todo. Es decir, un día sacas el cartón, otro día el plástico.
Pero
otro
una vez
día...
te acostumbras, como si de toda la vida lo hubieses hecho. Entonces, para que la gente que nos esté escuchando, es importante esto, porque lo que la nueva ley de residuos persigue es que se pague por no reciclar. Es decir, cuanto más recicle, pagarás menos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ley obliga a los ayuntamientos a que repercuta al vecino todo lo que cuesta recoger la basura. Hasta la fecha, el ayuntamiento ponía una cantidad muy importante, en el caso de la Orotava, 800.000 euros, porque claro, no es lo mismo recoger la basura en un municipio de 9 kilómetros cuadrados a un municipio de más de 200 kilómetros cuadrados. Es decir, la Orotava también recoge la basura del Parque Nacional.
Hay contenedores allí en el Parque Nacional.
Efectivamente.
Hay contenedores.
Entonces,
no solamente la policía local tiene
claro,
que ir cuando
hay la gestión de esto no es igual en un municipio que en otro. Entonces, esta ley lo que persigue es que los ayuntamientos le repercutan al vecino todo el déficit. Igual va a pasar con el cabildo. El cabildo insular, lo que le cuesta la gestión del PIRS en Arico, lo va a repercutir el 100% ya, eso sí lo va a repercutir a partir del 2025, el 100% a los ayuntamientos. Con lo cual que los ayuntamientos en 2025 vamos a tener que soportar ese incremento de ese déficit que hasta la fecha no lo teníamos. Y luego, en el capítulo de inversiones, que inicialmente destinamos más de 4 millones de euros, que van destinados, como decíamos antes, a mejorar todas las infraestructuras municipales, es decir, fundamentalmente a obras. Algunas ya las tenemos comenzadas, otras comenzarán a comienzos de año y también importante, y no menos importante aunque sea del final, es 1 millón de euros que va destinado al comercio, al turismo, a la agricultura. Es decir, antes decíamos que habían 600 empresas que facturaban más de 1 millón de euros, pues nosotros ahora decimos que devolvemos a ese sector 1 millón de euros en promoción. Esto, a ver, al final la cultura también es economía, o sea, porque al final también de eso viven muchas empresas. Pero para promoción, ayudas directas al sector, destinamos 1 millón de euros. Y en este caso, también la seguridad, que es otro apartado importante de este presupuesto, donde vamos a destinar 4 millones de euros y donde vamos a tener la incorporación de, a lo largo del próximo 2025, esperamos que se incorporen 20 agentes a la plantilla de la policía local, 10 en el primer semestre del año, y esperamos que hacia el final de año se incorporen otros 10. También lo incluimos eso en este presupuesto. Además de la dotación con nuevo vehículo y nuevos medios a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, que hacen una labor extraordinaria. Los vimos ayer, los vimos en el incendio de la ferretería de La Luz también hace unos días atrás, y hacen una labor impresionante, totalmente altruista, y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es dotarles de medios para que puedan hacer un trabajo, insisto, profesional, siendo voluntarios. Y en este caso, como decía, todo eso pues cuesta 52,6 millones. También estamos soportando que cada año pues el Estado pacta con los sindicatos subidas de sueldo a los empleados públicos, y nosotros siempre, por prudencia, incrementamos lo destinado al personal un 2,5. Hay años que el Estado negocia menos, hay años que el Estado negocia un poco más, pero nosotros siempre estamos protegidos en que no tengamos que destinar dinero de otras cosas.
Incremento de nómina, establecemos un 2,5.
Ya lo tenemos presupuestado, y así aseguramos que lo que estamos diciendo, que vamos a invertir en las personas, lo que vamos a invertir en obras, lo que vamos a invertir en seguridad, sí o sí, menos que eso no va a ser, porque eso es intocable.
Pues tiene que venir más a menudo, David.
Porque se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo. Pero volveremos, te vamos a invitar antes de Navidad. Bueno, mañana se inaugura la Navidad, ¿no?
Sí.
Y hoy se inaugura un busto de Isaac, que está ese jardín bien preparado, ¿no?
Sí, bueno, el busto en este caso es una iniciativa de la asociación
aquí ayer.
Don Víctor, efectivamente, que representa a todos los altos de la Orotava, y básicamente pues por lo que él durante 40 años de su vida dedicó al pueblo, y al margen de las siglas políticas, no cabe duda que ha pasado a la historia del municipio, o sea, forma parte de la historia viva
de nuestra villa. Quiero ver Isaac, que me lleva una alegría ayer. Yo pensaba que estaba malito, pero no está.
Está muy bien, tiene está un fantástico. Estado de salud extraordinario.
Y mañana la luz.
Sí, mañana, efectivamente, que este año hemos hecho también un esfuercito adicional desde el punto de vista económico.
Pero ustedes pagan la factura de las luz, otros ayuntamientos que tienen pendiente alguna, que se las van a atravesar.
Y de hecho hemos hecho un esfuerzo sobre ese acto en concreto, porque bueno, es una de las grandes noches de la Navidad.
¿Para cuándo drones?
Se ha convertido, Diego, fíjate, que después de la cabalgata de Reyes Magos, la noche del encendido es la segunda noche más multitudinaria que la Orotava tiene.
¿Tú sabes quién hizo la primera encendido de Navidad multitudinaria? No, así con un botón y tal. Con Isaac Valencia.
Bueno, antes era en la fachada de la iglesia de San Agustín, me acuerdo.
Pues la primera vez que se hizo una inauguración la idea fue...
Lo que pasa es que hay que ver cómo en los últimos años...
Hace muchos años, año 92.
Es verdad que... Si, ese formato del botón, del espectáculo y tal, pero es verdad cómo en los últimos años, de hecho este año pues va a haber más teatro, más música, más espectáculo. Ya es un día importantísimo. Más espectáculo, porque hay que ver la cantidad de gente que se concentra y que viene a disfrutar de ese espectáculo, ¿no? Con lo cual que...
Empieza la Navidad.
Hemos apostado fuertemente porque al final también de cara al comercio es una noche de cara a sobre todo a los bares, cafeterías, restauración, es una noche muy potente y le hemos dedicado especial cariño.
Pues nada, que sea todo un éxito. Esta tarde nos veremos en la Rotava, jueves y viernes seguro. Exacto. Y el fin de semana...
no me puedo olvidar porque también he sido músico, que los colectivos dedicados a la música celebran a su patrona, que aunque es mañana el día de la música, Santa Cecilia, empiezan esta noche a celebrarlo con la misa y la procesión en honor a Santa Cecilia, y el fin de semana, que también hacen un concierto el sábado por la tarde en el centro de mayores de San Agustín, y bueno, que también la música y la cultura, lo decíamos en nuestro presupuesto.
Y no te olvides el domingo, que toca Valencia en el Liceo Tauro.
Efectivamente, y ahora allí. Valencia, efectivamente. Ahora toca Valencia en el Liceo de Tauro el domingo. Vamos, que la Orotava nunca para.
No se sale de la Orotava.
Nunca para.